Rocío Martín. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 en punto de la mañana. Amigos oyentes, nuestros relojes, ¿qué te parece, Lucila?
Pues nada, que la mañana ha viajado muy rápido. Estamos dándole ya comienzo a nuestra cuarta y última hora de Tempranito y de mañana. Son las 8:01. Y nos agrada la compañía de ustedes esta hora. Tenemos todavía, valga la redundancia, una hora para compartir, para poder seguirles llevándoles informaciones. Así que esperamos pasarla en la sintonía con ustedes. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana de viernes, ya viernes 2 de mayo. Recuerden esperar los aguaceros, ¿eh? Mantenga la sintonía.
Y efectivamente, amigos oyentes, de inmediato pasamos con Moisés López y los titulares de las noticias de esta hora.
Opinan sectores de la sociedad civil cubana sobre las marchas y la celebración del 1 de mayo en la isla. Abogó el Papa Francisco por la dignidad de las personas y el bien común al celebrar el 1 de mayo. Denuncia el ministro del Interior de Colombia un plan de sabotaje en plena campaña electoral para los comicios del 25 de mayo. Y un panel pide al Departamento de Estado incluir a 8 nuevos países en la lista de gobiernos que toleran violaciones a la libertad del culto.
De inmediato pasamos a la ampliación de los titulares. Sindicalistas independientes en Cuba compartieron con Radio Martí las principales demandas que hoy tienen los trabajadores cubanos y nuestro colega Adrián Reyes tiene los detalles.
Sindicalistas independientes de varios puntos de la isla lamentaron que los trabajadores cubanos no aprovechan el 1 de mayo para exigir sus demandas.
Los trabajadores van obligados, primero se tumban el día, unas estimulaciones a la gente en divisa y otras prebendas que poquitas son, y ellos tratan de mantener esa prebenda a través de que de obligando a las personas, a los trabajadores a asistir a estas actividades.
Para el líder villaclareño Joel Espinosa, esta fecha ha perdido connotación.
Trabajadores que me han comentado que ahí con ven amistades que hacían tiempo que no se veía, ahí se reúnen. Yo creo que más del 60% de esas personas no irían a estos actos si no fuera de forma obligatoria.
Desde la capital, la presidenta de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, Marielena Mir Marrero, se refiere a las féminas que perdieron sus ingresos por la prohibición gubernamental de vender ropa importada.
El desempleo de estas mujeres ha traído consecuencias graves porque, bueno, tienen familias que criar, hijos que atender. Tenemos un total aproximado de 14.576.
Según el habanero Reinaldo Cosano,
en esta aglomeración, por supuesto, no hay demandas de mejores salarios y en mi punto de vista es un show mediático preparado. Recordemos que esta reforma que plantea el gobierno es una apertura a los oficios. No hay oportunidad de crear un sólido microempresariado.
Un salario digno para que alcanzara para vivir. Si los precios estaban en consonancia con el salario, si se permitía crear sindicatos independientes.
Varios líderes sindicalistas y opositores cubanos fueron advertidos antes del 1 de mayo por las autoridades para que no salieran a las calles. En algunos casos reportan personas fuera de su vivienda vigilándolos. Adriel Reyes, Martí Noticias.
La autora cubana Wendy Guerra comentó que nunca será un número más en la Plaza de la Revolución un 1 de mayo. Pues su deber es desfilar en primera persona para contar la verdad de los que siguen en sus casas, desfilando en una plaza personal. En el diario español El Mundo, Guerra explica que escribe desde la experiencia personal en la plaza que habla del hombre y no de ese grupo que avanza silencioso. Dice que no ha desfilado desde que terminó la secundaria básica y que nunca accedió a presentarse en aquella plaza donde se intentaba llevar mensajes a los niños que conocían el programa de televisión que ella conducía en Cuba. Su opinión, explica Wendy Guerra, involucra el respeto por el derecho de esos niños a determinar sus intereses políticos solo en la mayoría de la edad.
Y continúan detenidos 3 opositores al régimen en el municipio palmasoriano, Santiago de Cuba. La denuncia la hizo la activista Taimí Vega Bisset, esposa de Dunisky Domínguez, uno de los arrestados.
Todavía se encuentra detenido, no sé dónde lo tienen, suponemos todo que lo llevaron para Santiago, ellos en realidad no te dicen el lugar específico donde están. Estas son las horas que no ha llegado aquí a la casa, no sé si ya lo soltaron, si no sé, no sabemos. Yo pretendo ahorita como a las 3 de la tarde dirigirme hacia los órganos de la justicia aquí, donde radican ellos, el cuadro de la seguridad, a preguntar porque son preocupados, estamos todos preocupados. Eso es previsto a hoy, 1 de mayo, ellos recogen a todos los líderes para que no preparen ninguna actividad, para evitar grupúsculos, como dicen ellos que somos nosotros. Hay más detenidos también, jefes de célula que están detenidos también, Julián Rodríguez, Wilber, otro activista acá que tenemos que es jefe de célula, también están detenidos ellos 3. Resulta que un vecino vio cuando lo llevaban en la patrulla a los 3, cerca de aquí de la casa lo pasaron. Parece que vía Santiago de Cuba.
El incremento de 30% del salario mínimo acordado por el gobierno de Venezuela generó escepticismo y temor entre empresarios y analistas. Los analistas estiman que el beneficio salarial será temporal porque implicará una aceleración de la inflación como lo fue en el 2013 y una agudización de la escasez de los bienes básicos. Dos problemas económicos que enfrenta Venezuela. El presidente Nicolás Maduro aprobó la víspera un aumento del salario mínimo que llevará a partir del 1 de mayo los ingresos mensuales de buena parte de los venezolanos de unos $519 a $674.
En Radio Martí, exactamente 8:07 minutos en la mañana. Desde una protesta en Caracas, la líder opositora María Corina Machado denunció las continuas violaciones contra el pueblo venezolano por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
El mundo sabe lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay un régimen represor, un régimen que de manera masiva y sistemática viola los derechos humanos en nuestro país. No solamente el derecho a la protesta, el derecho a la actividad sindical, el derecho a la libertad de expresión, a la propiedad privada, pero el derecho a la manifestación, a la vida, la tortura que está documentada. Estamos hablando más de 80 casos ya registrados y documentados de tortura, donde hay tortura muy grave, ordenada desde el régimen a grupos paramilitares y a las fuerzas de seguridad. El señor Maduro cruzó una línea roja y el mundo lo sabe. Y por eso hoy estamos en las calles de nuestro país exigiendo que regresemos a una senda democrática, a la transición democrática, para vivir en democracia y libertad. Por eso estamos en las calles y no nos callarán. Y al mundo entero le pedimos que no sean motivaciones e intereses de orden económico, ideológico, geopolítico, las que hagan o pretendan enterrar lo que ha sido la violación sistemática y masiva de derechos humanos que hoy ocurre. Estamos hablando de menores de edad que están en cárceles militares, a esta hora mientras hablamos, y que les están exigiendo fianzas que no pueden pagar porque son jóvenes, muchachos humildes. El mundo tiene que conocer esto y tenemos que reaccionar.
El Papa Francisco pidió en la red social Twitter a los políticos y autoridades que no olviden la dignidad de las personas y el bien común de la gente al celebrar el 1 de mayo. El pontífice publicó su comentario en el Día Internacional de los Trabajadores, en el que la Iglesia celebra a San José Obrero. Francisco, quien ha aludido al vínculo entre la dignidad de las personas y el trabajo durante sus homilías y alocuciones públicas recientes, pidió una mayor voluntad para crear empleos. El pontífice recordó en un discurso en su viaje pastoral a Cerdeña que cuando falta el trabajo, falta también la dignidad.
El ministro del Interior en Colombia denunció un plan de sabotaje que ocurre en plena campaña electoral para los comicios del 25 de mayo. Federico Fulleda tiene el informe.
El ministro del Interior en Colombia, Aurelio Iragorri, denunció la existencia de un plan de sabotaje contra la campaña por las elecciones presidenciales del 25 de mayo. Y además, responsabilizó a la guerrilla de participar con actos violentos en las protestas campesinas, que completan 4 días sin una solución. Iragorri consideró una coincidencia los dos hechos y al precisar sus denuncias dijo:
hay una oportunidad, no la queremos llamar chantaje, por parte de algunos sectores que quieren aprovechar la situación para afectar el tema electoral. Eso es una realidad, como también es una realidad la infiltración por parte de la guerrilla, que hay un grupo pequeño que puede ser miembros de la guerrilla que quieren aprovechar la circunstancia para generar hechos. Uno ve que efectivamente hay un grupo, no sabemos cuántos, de gente que sigue los intereses de la guerrilla y que quiere aprovechar esto para generar más caos y desorden.
El diálogo entre el gobierno y los dirigentes campesinos para buscar un acuerdo que ponga fin a la protesta se mantiene, señaló el Ministerio de Agricultura en Bogotá. De Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y a las 8 y 11 minutos de la mañana les decimos a aquellos que han entrado a la sintonía que estén al tanto, que dentro de unos instantes solamente les vamos a ofrecer el estado del tiempo, las noticias deportivas, un recorrido con Moisés López por los titulares más interesantes en esta media hora que le hemos transmitido, los números de la Loto nuevamente para aquellos que llegaron tarde a la sintonía, un contacto con Lucy y también un número musical que estará a cargo de Carlos Vives. Espérenlo, no se muevan.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto tendremos detalles sobre la primera entrega de los premios iRadio. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Televisión Martí les lleva a conocer el mundo íntimo de Lisette y Willy Chirino. Su vida privada, los recuerdos de Cuba, su relación como pareja por más de 30 años y la creación de una familia musical.
Yo tengo ese compromiso de utilizar mi música y mi megáfono para contarle al mundo la tragedia de mi pueblo.
Palabras del alma, este sábado a las 4 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te para compra y venta. ¿Y qué? ¿Y qué revoltillo siga?
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Y amigos oyentes, aquí está Lázaro Domínguez para ofrecernos el estado del tiempo que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como se esperaba, el frente frío débil del norte de la Florida se ha convertido en estacionario sobre la bahía de Tampa y como tal atraviesa la región central del Golfo hasta la zona de Campeche. Los modelos sugieren que el frente podría bajar algo más hasta las vecindades de Okeechobee. Incluso uno de los modelos numéricos lo acerca a Miami como frente frío débil en la noche del sábado. Para Cuba no hay posibilidades. Continuarán las temperaturas cálidas y el fuerte dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y amigos oyentes, vamos a escuchar los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Anoche en el Yankee Stadium de Nueva York, el joven pitcher cubano, el novato de Guantánamo, Roenis Elías, lanzó su mejor partido aquí en el béisbol de Estados Unidos. Su equipo del Seattle derrotó anoche a los Yankees con marcador final de 4-2 y Elías se adjudicó su segundo éxito en su primera temporada aquí en Estados Unidos. El guantanamero lanzó 7 entradas, le conectaron 6 hits, le anotaron 2 carreras, una limpia, dio 2 boletos, pero ponchó a un total de 10 bateadores y su efectividad, su promedio de carreras limpias, es de 3.09. Por su parte, anoche aquí en Miami, el cubano Adeiny Echavarría conectó un sencillo, impulsó una carrera y su equipo de los Marlins de Miami vino de atrás para derrotar 5-4 al equipo Bravos de Atlanta que dirige el cubano Freddy González. Y para sorpresa de muchos, aquí en Miami, el equipo local de los Marlins barrió la serie 3 partidos ante el Atlanta, que aún se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. En los otros partidos, el cubano Brian Peña disparó jonrón kilométrico, impulsó 2 carreras y su equipo del Cincinnati dispuso 8-3 de los cerveceros de Milwaukee. El Baltimore le ganó anoche en 10 entradas 6-5 a los Piratas de Pittsburgh. Y aquí el cubano Gaby Sánchez se fue de 6-4, una impulsada y una anotada. Gaby conectó 2 dobles, llegó a 5, además de un sencillo y su primer triple. Y en el partido más temprano, el Baltimore le ganó al Pittsburgh 5-1 y Gaby Sánchez aquí conectó un indiscutible. Asimismo, la novena de los Dodgers de Los Ángeles le ganó por partida doble a los Mellizos de Minnesota. A primera hora 9-4 y a segundo turno anoche 4-3. En el primer juego, Yasiel Puig, el cubano, se fue de 4-4 con 2 impulsadas y anoche Yasiel conectó 2 sencillos en 6 turnos al bate y el Cienfuegos batea para 309. En los otros partidos, el Tampa le ganó 6-5 a los Medias Rojas de Boston a segundo turno y también ganó a primera hora 2-1. El Toronto dispuso 7-3 del Kansas City, el Colorado derrotó 7-4 a los Mets y el Colorado derrotó 7-4 a los Mets de Nueva York. Por último, anoche en boxeo ganaron aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, los cubanos Villier Quiñones y Yunieski González, ambos en la división semipesada. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y de inmediato nuestro compañero Moisés López nos da un avance o un recorrido por las noticias más importantes que le hemos transmitido en el transcurso de esta media hora.
Opinan sectores de la sociedad civil cubana sobre las marchas y la celebración del 1 de mayo en la isla. Abogó el Papa Francisco por la dignidad de las personas y el bien común al celebrar el 1 de mayo. Denuncia el ministro del Interior de Colombia un plan de sabotaje en plena campaña electoral para los comicios del 25 de mayo. Y un panel pide al Departamento de Estado incluir a 8 nuevos países en la lista de gobiernos que toleran violaciones a la libertad de culto.
Bueno, y el esperado contacto con nuestra querida compañera Lucy, que siempre tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo...
Bueno, los números ganadores del sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora del Fantasy Five fue el 8914-2834. 8914-2834. En el Play for los números ganadores en el sorteo de la tarde, 5483-5483. En el sorteo de la noche, 7215-7215. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde el 795-795. En el sorteo de la noche, 931-931. En el segmento anterior nos quedamos conversando acerca de lo que fue o lo que es la historia, un paseo cronológico por la historia del papel higiénico. Nos habíamos quedado en que ya las revistas y los periódicos pasaron a formar parte del baño como segundo hogar. Y existió aquí en los Estados Unidos un llamado almanaque de agricultor, que venía específicamente con algunos agujeros donde había una acción de lea y use para limpiar. Así que se combinó hasta el hecho de un almanaque para crear un tipo de papel higiénico. Eso sin contar los catálogos de los grandes almacenes como Sears, que en aquella época no tenían desperdicio. Sin embargo, el público perdió interés en los años 30 cuando las tiendas empezaron a editar estos magazines en papel satinado. Y eso creó también motivo de queja, ya no se podía usar. Ya en el año 57, un empresario neoyorquino, Joseph Galletti, sacó a la venta, lo que sacó con todo orgullo, un papel que lo llamó papel terapéutico. Y eran unas hojas de papel especiales para el baño que venían con un humectante, así que fíjate qué sofisticado. Ahora, aquel era un papel terapéutico y su nombre aparecía en cada hoja, pero era extremadamente caro. Ya en el 67, dos hermanos estadounidenses, Edward y Clarence Scott, consiguieron popularizar en Estados Unidos el uso del papel higiénico y ofrecían el producto en pequeños rollos. Hoy en día todavía tenemos ese papel higiénico que se lleva el apellido de estos creadores, Scott. Y ya en el año 1932, que yo pensaba que era mucho más reciente, aparece la famosa marca Charmin. Una marca extremadamente famosa en los Estados Unidos, que en el año 32, como fue la época de la depresión, hizo como estrategia de ventas un paquete económico que traía cuatro rollos. Ahora, el gran reto para la tecnología del papel higiénico fue, por largo tiempo, pues lograr una fibra más suave, más gentil al tacto. Y en ese sentido, el papel que surgió de dos capas en el año 42, que surge en Inglaterra, en Gran Bretaña, fue extremadamente notable. Y la importancia del papel el papel de baño para el hombre moderno, es realmente increíble. Ya en el año 1999, unos inventores japoneses fueron más allá. Dieron a conocer inodoro sin papel, un aparato que no necesita papel de baño, pero aún hoy, tantos años después, no le quita su puesto al artículo de primera necesidad, como es el papel higiénico. Así que me parece que es una historia muy interesante este recogido cronológico por lo que fue o lo que continúa siendo el papel higiénico, que cada vez pues se vuelve mejor, más sofisticado, aunque sabemos que en muchos lugares, por ejemplo, nuestros hermanos cubanos, yo recuerdo una época muy joven antes de venir, que en Cuba ya comenzó a faltar el papel higiénico. Y no hace tanto tuvimos en Venezuela aquellas famosas manifestaciones y la gente irrumpiendo en los comercios para tratar de conseguir papel higiénico.
Efectivamente, amiga, ha sido toda una disertación sobre la historia de un objeto, mira, que puede pasar tan desapercibido, y mire qué historia tiene. Es increíble.
Y tan importante.
Efectivamente. Nos vamos a la música, amigos oyentes. Efectivamente, este segmento musical llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Michael Niño Vázquez, sábados y domingos a las 10 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. De la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo del super DJ holandés, Tiesto. En el segmento Contacto Directo nos escribe una chica desde Santiago de Cuba, con una dedicatoria y una felicitación muy especial para su papá y para su esposo. Y el flashback te lleva al 2009, para que recuerdes el trancazo de los Black Eyed Peas, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard, esta semana, pero hace 5 años. Gotta get that boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, boom. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:29 minutos. Maya, por los segundos que quedan, 8:30 de la mañana, amigos oyentes, en nuestro reloj, en la recta final ya de nuestro programa, hoy fin de semana, ¿no es verdad, Luz?
Así es, pero bueno, todavía en esta media hora tenemos mucho que compartir, y también les invitamos para seguir en sintonía, para que pueda estar bien informado. A continuación podrán disfrutar del programa con voz propia, del revoltillo, del encanto con Nancy Elías, del noticiero de las 12 del mediodía, y así sucesivamente durante todo el día. Si mantienen la sintonía, estará bien informado.
Y amigos oyentes, de inmediato nos vamos con Moisés López y los titulares.
Destaca el Departamento de Estado la labor del periodista independiente cubano Roberto de Jesús Guerra. Pide a la Sociedad Interamericana de Prensa ayuda para los periódicos de Venezuela con problemas de escasez de papel. Dijo el secretario general de la ONU que la libertad de información y expresión son los pilares de una sociedad democrática. Y lanza a Ucrania una ofensiva contra los separatistas prorrusos que ocupan edificios de gobierno en el este del país.
Y de inmediato pasamos a la ampliación de las noticias.
El Departamento de Estado destacó en publicación digital humanrights.gov la labor del periodista independiente cubano Roberto de Jesús Guerra. El portal resaltó las actividades de Guerra como director de la agencia Hablemos Press, recordando que este ha sido detenido más de 100 veces por sus esfuerzos para compartir el libre flujo de la información en Cuba. La publicación del Departamento de Estado comenta que el gobierno cubano manipula las detenciones a corto plazo, el bloqueo de los nuevos medios de comunicación y mantiene el monopolio de los medios tradicionales. HumanRightsWatch.gov hace un llamamiento al gobierno cubano para que ponga fin a su práctica de silenciar las voces independientes.
Organizaciones opositoras denuncian una nueva modalidad represiva del régimen cubano. José Luis Ramos nos amplía la información.
El secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, hizo un llamado de alerta sobre el nuevo método represivo en la isla contra los defensores de los derechos humanos, especialmente miembros de la UNPACU en Santiago de Cuba.
Que consiste
consiste en detener violentamente a los activistas y se lo llevan a 15, 18, 20 kilómetros, son las distancias que generalmente están empleando, y le vuelven a golpear cuando le bajan del ómnibus o del camión de tropas especiales donde se lo llevan, porque para esto usan tropas especiales. Le quitan los zapatos, le quitan la camisa o pullover, lo botan zapatos y pullover al monte en medio de la carretera solitaria y los dejan descalzos, sin camisa y sin dinero.
Ha sucedido en el Camino Viejo del Cobre, también en la carretera de Aguadores y San Vicente, carretera del Cristo. Es una práctica que se está incrementando considerablemente, dijo Ferrer.
Y en varios casos, lo que han hecho cuando le empiezan a golpear, puñetazos, patadas, lo derriban al piso, lo ponen boca abajo contra el piso, le patean encima, en las costillas, en las piernas, en los tobillos, le dicen, grita que Raúl es el jefe, grita que viva Raúl, viva Fidel y viva la revolución. Esto es lo que le hacen mientras le golpean. Le arrancan los zapatos sin la más mínima explicación y los botan, los tiran hacia el monte, hacia la hierba, hacia un cercado, un potrero, en medio de la oscuridad, porque lo liberan ya oscuro, lo detienen muchas veces todavía de día y los mantienen detenidos en los ómnibus, en los camiones hechos de tropas especiales y lo alejan de la ciudad.
Dos mujeres han sido víctimas de este método represivo, además de varios hombres, todos opositores pacíficos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El legislador canadiense Peter Kende cuestionó el miércoles la seguridad y las garantías prometidas en la nueva ley de inversiones extranjeras en Cuba. En declaraciones al diario digital Huffington Post, Kende advirtió a la comunidad financiera internacional la contradicción de la nueva ley y pone como ejemplo el caso del inversionista Saeed Tokmajian, quien fue despojado de sus empresas por el gobierno cubano y hecho prisionero desde septiembre del 2011. Según Ken, el empresario de 73 años fue blanco de una campaña de anticorrupción lanzada por Raúl Castro, a pesar de que su hermano Fidel había elogiado la integridad de Tokmajian y sus contribuciones a la economía cubana. El grupo Tokmajian era la segunda mayor inversión privada canadiense en Cuba, después de la corporación minera Sherritt. Ken recomendó a la comunidad financiera internacional considerar también cómo el Ministerio del Interior cubano barrió con otros ejecutivos de negocios extranjeros como el británico Stephen Porvis y el francés Jean-Louis Autre.
En Radio Martí, exactamente 8:35 minutos en la mañana. El gobierno venezolano continúa anunciando e implementando medidas que, entre otras disposiciones, no logra sacar al país de una de las crisis económicas más graves de su historia. Y desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro informó que este viernes el ministro de Interior y Justicia revelará un informe con los nombres de quienes formarían parte de un supuesto plan para ejecutar un golpe de Estado. Dentro de la lista se encuentra un estadounidense.
Tenemos dos narcotraficantes de peso, tenemos un gringo que le capturamos armas, explosivos, dinero, dirigiendo él mismo a los grupos de choque de los guarimberos.
Por su parte, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, respaldó el criticado fallo del Tribunal Supremo de Justicia al asegurar que el derecho a manifestar contemplado en la Constitución no es absoluto. Entre tanto, los abogados del líder opositor Leopoldo López, detenido por supuestamente haber propiciado los hechos violentos registrados el pasado 12 de febrero, cuando iniciaron las manifestaciones, descartaron la participación de su defendido en los mencionados acontecimientos. Su esposa, Lilian Tintori, denunció que le prohibieron visitarlo por haber concedido una entrevista al diario ABC de España.
Esto es un ataque más. Nos quieren doblegar, nos quieren quebrar moralmente, nos quieren quebrar familiarmente.
Entre tanto, Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, que reúne el sector privado del país, calificó como moderado el aumento salarial decretado por el presidente Maduro e insistió en la necesidad de que el sueldo esté acompañado de productividad. El ex candidato presidencial Enrique Capriles lo consideró insuficiente, pues asegura no compensa la alta inflación. Este jueves se desarrollan varias actividades para conmemorar el Día Internacional del Trabajador. Gremios, sindicalistas y estudiantes adversos al actual gobierno marchan para rechazar las políticas económicas que aseguran atentan contra el empleo y el valor del salario. También se movilizan los sectores que manifiestan su respaldo al sistema. Carolina Alcalde, de Caracas.
La Sociedad Interamericana de Prensa emitió el jueves un comunicado en solidaridad con Venezuela. Según la nota, la mayoría de los diarios venezolanos están con serias dificultades para seguir publicándose y 20 de ellos han cerrado sus ediciones. Otros han tenido que reducir sus tiradas debido a que el gobierno no le facilita las divisas para comprar papel. La Sociedad Interamericana de Prensa dice que su vicepresidente, que atiende a Venezuela, se encuentra trabajando para identificar cuáles son los periódicos con necesidades más urgentes. La CIP recalcó también la posibilidad de que los diarios de la región donen papel a los periódicos venezolanos.
A pesar de los índices de pobreza que afectan a la Argentina, un reciente informe señala que en el país se producen suficientes productos agropecuarios para alimentar a sus pobladores. Carlos Cabanacal nos trae los detalles.
Una gran paradoja en la Argentina está dada por el hecho de que en un país con gran cantidad de pobres y muchos hambrientos, en 2013 la agroganadería local produjo proteínas suficientes como para alimentar a más de 400 millones de personas. La contradicción es explicada a Radio Martí por el obispo católico Jorge Lozano.
Parece que tiene que ver, por un lado, con una falta de equidad en la distribución de la alimentación, también con situaciones de difícil acceso de algunos a ayudas sociales.
Lozano es obispo de Gualeguaychú e importante figura dentro del episcopado local, y su respuesta es coincidente con la de otros dirigentes sociales argentinos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, resaltó que la libertad de información y de expresión son los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo, Ban reafirmó el compromiso con la libertad fundamental a recibir e importar e impartir información a ideas a través de cualquier medio de comunicación. El secretario general de la ONU llamó a defender este derecho fundamental como un factor crucial en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El titular de la ONU recordó que 70 periodistas fueron asesinados el pasado año y 14 han perdido la vida en 2014 mientras realizaban su trabajo, muchos de ellos en zonas de conflicto.
La Casa Blanca dice que la caída del Producto Interno Bruto en el primer trimestre se debe al invierno y obliga a la creación de más puestos de trabajo, nos informa Jefferson Asprilla.
El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, expresó que la desaceleración de la economía de Estados Unidos durante el primer trimestre del año por efecto del invierno obliga al gobierno y al Congreso a enfocarse más en la creación de empleo.
If you look at the component pieces of the report that areas that are most affected by weather and involved.
Este reporte nos dice que necesitamos continuar concentrados en tomar acciones tanto en el Congreso como en el gobierno para ayudar al crecimiento de la economía y para ayudar en la creación de más empleo. El Departamento de Análisis Económico de Estados Unidos reveló que el Producto Interno Bruto del país creció en el primer trimestre 0,1% a un ritmo anual. El economista Marcus Schomer, de la firma de inversiones PineBridge, señala que estas cifras no harán cambiar la política de la Reserva Federal. Me sorprendería si la Fed toma estos números que todos sabemos es absurdo y lo toma como un momento adecuado para tomar una decisión que tendría serias implicaciones en los mercados financieros con estos bajos números. Se trata de uno de los ritmos de crecimiento económico más lentos desde la gran recesión de 2009. Desde entonces, la economía estadounidense ha visto un ritmo de crecimiento anual de entre 2 y 3%. Les informó Jefferson Asprilla.
Ucrania lanzó este viernes lo que parece ser un gran asalto contra fuerzas prorrusas que ocupan edificios de gobierno en el este del país. El ministro del Interior de Ucrania, Arsen Avakov, confirmó la muerte de dos pilotos y la caída de dos helicópteros durante el asalto a la ciudad de Slovyansk. Ucrania exige que los rebeldes liberen a un grupo de observadores militares europeos, depongan las armas y desocupen varios edificios gubernamentales. El portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que la ofensiva dio un golpe final a un acuerdo para desactivar la crisis. El servicio de seguridad ucraniano dijo que uno de los helicópteros fue blanco de un misil tierra-aire, lo que contradice la afirmación rusa de que la ciudad está bajo el control de civiles armados. Una portavoz de los separatistas rusos explicó que uno de los insurgentes murió y otro resultó herido en los enfrentamientos con fuerzas ucranianas.
El gobierno de Malasia difundió un informe preliminar sobre el desaparecido vuelo 370 que recomienda que el organismo de la ONU, que supervisa la aviación mundial, considere la introducción de un sistema de rastreo de aviones comerciales en tiempo real. Luis Alberto Facal con los detalles.
Dos meses después de la misteriosa desaparición del vuelo 370, el gobierno de Malasia publicó un informe preliminar sobre este. En el informe se incluyen las grabaciones de los intercambios verbales entre la cabina del avión y los controladores aéreos y documentos sobre la lista de embarque. La publicación no incluye ningún elemento separado de la policía malasia que investiga si se trata de un acto criminal o de una acción terrorista.
En este país no hay transparencia en las investigaciones. Se gastó dinero en esta investigación y hasta el momento no tenemos ni una idea de dónde está el avión ni sus pasajeros.
Malasia sigue investigando lo ocurrido con el avión. Y esta semana el gobierno nombró a un ex jefe de la aviación civil para dirigir una investigación que llamó a fondo. El informe preliminar deja aún más dudas que respuestas.
Lo que se ha hecho hasta el momento es una vergüenza nacional. No sabemos absolutamente nada. El informe no agrega nuevos elementos.
El vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo cuando cubría la ruta entre Kuala Lumpur y Pekín con 239 personas a bordo. Los investigadores creen que el avión se estrelló en el Océano Índico.
El secretario de Estado John Kerry se encuentra en Juba, la capital de Sudán del Sur, para discutir cómo poner fin a los combates que amenazan con sumir a ese país en una guerra civil. Kerry se reunió hoy con el presidente Salva Kiir y más tarde tiene previsto hablar por teléfono con el ex vicepresidente y líder rebelde Riek Machar. El jueves Kerry culpó a dos líderes por la violencia y señaló que ambos rivales deben condenar los ataques brutales contra personas inocentes. El jefe de la diplomacia estadounidense trata de negociar un acuerdo para el envío de fuerzas de paz de la Unión Africana a Sudán del Sur.
Bueno, a pesar de que estamos ya en la recta final, no por eso vamos a dejar de ofrecerles a ustedes el estado del tiempo, los deportes, las notas interesantes de Lucy y, como natural, un número musical de despedida que estará a cargo de Mili Quesada y Juan Luis Guerra. No se vayan, que esta es la despedida del fin de semana.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 6 y 5 de la tarde medirán sus fuerzas Chicago y Cleveland en el Progressive Field.
Los Medias Blancas tendrán en la lomita a Scott Carroll, quien presenta récord de una victoria sin derrotas con 1.23 carreras limpias por juego.
Su contrario lo será Justin Masterson, quien no tiene triunfo alguno con un revés, 4.84 carreras limpias por juego y 35 ponchetes.
Escuche este emocionante partido entre dos rivales de la división central de la Liga Americana este sábado a las 6 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Y a continuación, amigos oyentes, el estado del tiempo, la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como se esperaba, el frente frío débil del norte de la Florida se ha convertido en estacionario sobre la bahía de Tampa y como tal atraviesa la región central del Golfo hasta la zona de Campeche. Los modelos sugieren que el frente podría bajar algo más hasta las vecindades de Okeechobee. Incluso uno de los modelos numéricos lo acerca a Miami como frente frío débil en la noche del sábado. Para Cuba no hay posibilidades. Continuarán las temperaturas cálidas y el fuerte dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y amigos oyentes de los deportes con Edemio Nava, llegan a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, el propio Edemio Nava, y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el equipo de Indiana derrotó 95 puntos por 88 al quinteto de Atlanta y la serie está igualada a 3 partidos por bando. También con empate a 3 está la serie entre Oklahoma City y Memphis. Anoche Oklahoma le ganó al Memphis 104 por 84 con 36 puntos de su mejor jugador Kevin Durant. En tanto, Golden State superó a Los Angeles Clippers 100 por 99 y también la serie está igualada a 3 éxitos por bando. En una noche en la cual asistieron glorias del deporte cubano como Joel Cepillo Casamayor y Guillermo Rigondot y músicos de la talla del cantante cubano Willy Chirino y el timbalero boricua Tito Puentes Jr., así como el monarca mundial Sergio Maravilla Martínez, los boxeadores cubanos Vilier Quiñones y Yunieski González continuaron su buena marcha aquí en el boxeo profesional en Estados Unidos. Anoche en el Hialeah Park Race and Casino, aquí en el sur del estado de la Florida, el pinareño González de la división semipesada derrotó por nocaut en el mismo primer round al norteamericano Jason Palomeque. En un intercambio de golpes, el vueltabajero sacó una derecha rápida que se incrustó en el mentón de Jason, quien cayó a la lona para el conteo definitivo. Ahora Yunieski acumula 14 victorias sin derrota. También en el peso semicompleto, el cienfuegero Vilier Quiñones logró su octavo éxito al derrotar por la vía del knockout en el primer round al boricua Edgar Pérez. En las Grandes Ligas de béisbol, anoche el joven pitcher cubano Ronnie Elías de Guantánamo se adjudicó su segunda victoria en el triunfo de su equipo al Seattle 4-2 ante los Yankees. En 7 entradas, Elías ponchó a un total de 10 bateadores del equipo de los Yankees. En esta ciudad de Miami, anoche el equipo de los Marlins vino de atrás para derrotar 5-4 a los Bravos de Atlanta y barrió la serie 3 partidos ante los Bravos. A partir de hoy viernes aquí en Miami, el equipo local jugará contra los Dodgers de Los Ángeles del cubano Yasiel Puig. Precisamente, ayer jueves, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles ganó sus 2 partidos y, por lo tanto, sale como uno de los favoritos para ganar el oeste de la Liga Nacional. A primera hora, Yasiel Puig se fue de 4-4 con 2 impulsadas en el éxito de los Dodgers 9-4 ante el Minnesota y el segundo turno derrotó 4-3 a los mellizos con 2 sencillos de Yasiel Puig. En tanto, el cubano Brian Peña conectó su segundo jonrón en el éxito al Cincinnati 8-3 ante los cerveceros de Milwaukee. Y otro cubano que estuvo caliente ayer fue el primera base del Pittsburgh, Gaby Sánchez, quien se fue de 6-4, 1 sencillo, 2 dobles, 1 triple, impulsó 1 y anotó 1 en el fracaso del Pittsburgh 6-5 ante el Baltimore. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, amigos oyentes, llegó el momento de hacer el último contacto con nuestra querida compañera Lucy. Los micrófonos son tuyos.
Muchísimas gracias. Yo sé que con mucho gusto. Con mucho gusto, aquí los estoy tomando, qué bueno, para conversar, aunque sea unos minutitos más con nuestra audiencia. Recuerde que después de que terminemos puede escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero, en fin, manténgase todo el día en sintonía para que esté bien informado. Ya en la recta final, déjame mencionar algunas de las efemérides del día de hoy. En que nace en el año 1660 el famoso músico Alessandro Scarlatti, músico italiano, que compuso tantas sinfonías, tantas piezas musicales, tantas fugas, entre ellas una de mis favoritas, y es porque se llama La Fuga del Gato, ¿no? En el año 1904 también nace Bing Crosby, el cantante y actor estadounidense. Eduardo Pisano, el pintor español, famosísimo, en el año 1912. Otro que nace un día como hoy, otra es Donatella Versace, la diseñadora de moda italiana, hermana de Versace. También la escritora cubana Zoe Valdés nace un día como hoy. En el año 1959, Miriam Hernández, la cantante chilena, en el año 1967. En el año 75 nace David Beckham, el famoso futbolista británico que últimamente pues vive mucho, radica mucho acá en la ciudad de Miami. Esas son algunas de las efemérides que tenemos del día de hoy en cuanto a los nacimientos. Y en los fallecimientos, pues un día como hoy fallece Leonardo da Vinci en el año 1519, este genio artista renacentista italiano. El ex director de la agencia del FBI, del SBI, Edgar Hoover, también fallece un día como hoy en el año 1972. Así que estamos ya en el final de Tempranito de Mañana, en este día 122º, el día 122 de este año. Y hasta aquí hemos llegado con este espacio. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Waldo Serrano, y como jefe de turno, Pedro Corzo. En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa, Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García. La cita es el próximo lunes, madrugando bien temprano a las 5, así que ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como le venga bien. El día de hoy es el más importante de su vida, es el que usted está viviendo. Disfrute un buen fin de semana.